Estamos en la sección del medio. Así que empecemos leyendo Salmo 23. El Salmo de David. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Hasta ahora nos hemos sumergido en el agua, mirando la dedicación, la organización y la meditación. La última vez estábamos encontrando el oro por medio de la preparación, textualización y meditación. Y ahora hemos llegado a la parte más divertida, el recolectar el oro, con observación, correlación y meditación. Así que como la vez pasada, voy a caminar a través de la observación y la correlación en el Salmo 23. Entonces voy a mostrarles cómo hacerlo, parte por parte. Entonces pasaremos la parte más rica de nuestro tiempo en la meditación para profundizar nuestro propio impacto en el alma de esta parte de nuestro estudio. Así que primera observación. Estamos entrando en la etapa básica de la observación del estudio de la Biblia. Este es el trabajo duro de recolectar la materia prima en la que encontramos el oro. Ahora, para la observación no estás tratando de llegar a conclusiones. No estás tratando de encontrar significados secretos, ocultos, que nadie ha encontrado en 2000 años. No estoy tratando de confirmar mis nociones preconcebidas. Estás dejando que el texto hable. Y esta es la palabra eterna de Dios. Lo que significa que si le das el tiempo y la oración suficiente, podrías hacer observaciones interminables. Así que lo que voy a darles son las observaciones más básicas y más obvias, que notarás a medida que avanzamos que comienzas a tener ciertas repeticiones y superposiciones. Y eso es bueno, porque confirma cada vez más lo que es más importante. Así que he formulado una lista y simplemente voy a ir ahí rápido. Y estas son las observaciones básicas. Hice 24 observaciones básicas de hechos básicos fácilmente discernibles. Y luego vamos a hacer preguntas y definiciones. Y otra vez estamos armándonos. Aquí están mis observaciones. Primero, David es el orador o escritor. Número 2, Dios habla de Dios, de sí mismo y de sus enemigos. Número 3, David está haciendo afirmaciones de verdad acerca de Dios. Número 4, David hace afirmaciones de verdad acerca de Dios y de cómo lo protege y lo ayuda. 5, el argumento que se está haciendo es que Dios hace cosas maravillosamente misericordiosas para con David. 6, David está en dos lugares con Dios, un desierto y un salón de banquetes o mesa de comida. Número 7. David estará en un tercer lugar con Dios, la casa de Jehová, y esto será para siempre. Si David estará en la casa de Jehová para siempre, lógicamente el tiempo en el valle de sombra de muerte y la necesidad de consuelo de Dios en el tiempo de angustia es temporal. Así que son observaciones del texto. David está en un lugar espiritual de necesidad de consuelo y valor. Hay elementos de tiempo. Los verbos en el versículo 1 al 5 están en tiempo presente, sugiriendo acciones repetidas o al menos una sensación de estar en el momento solamente. Y dos eventos futuros suceden en el versículo 6. La bondad de Dios persiguiendo a David a lo largo de su vida y la eventual morada en la casa de Jehová. Para David, la casa de Jehová es sinónimo del templo, lo que implica que habrá un templo o una morada de Dios accesible para él para siempre. Y esto es confirmado por el futuro templo de Ezequiel en Ezequiel 40-48 y la eterna morada de Dios que todo lo abarca en el estado final sin necesidad del templo, porque toda la creación es el templo. Hay una doceava observación. La sensación general del Salmo es de paciencia en lugar de urgencia, de esperar en un lugar calmado con Dios, mesa en presencia de mis enemigos, dice. Hay fotos, imágenes, como acostarse, caminar por aguas tranquilas, restauración del alma, sentarse en una comida sugiere satisfacción, seguridad, alegría, paz, elevarse por encima del miedo y el peligro espiritual. ya que el Salmo 23 es la mitad de la trilogía mesiánica, es importante notar que aquí es donde ahora estoy personalmente en el plan redentor de Dios. Estoy en el Salmo 23. Jehová es la primera palabra y casi la última palabra. Menciona esto, pero Dios es mencionado 12 veces, David y el lector 17 veces, el enemigo 2 veces. Dios es mencionado a la cabeza de múltiples acciones en lugar de solo una lista de acciones. Por ejemplo, en el versículo 2 y 3, Él me hace acostarme. No hay preguntas que responder, solo declaraciones de verdad para creer. Hay relaciones de causa y efecto en el versículo 1 y 4. Versículo 1, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo 4, porque tú estás conmigo, no temeré ningún mal. Causa y efecto. Y voy rápido, les diré por qué en un minuto. Versículo 20. Versículo 5, implica la persecución a manos de enemigos. Versículo 6 dice, en contraste de que el bien y la misericordia me perseguirán. Primero los enemigos me persiguen, ahora el bien y la misericordia me persiguen. Contraste del mal en el versículo 4 y la bondad en el versículo 6. El Salmo está lleno de palabras de acción. Hay 12 verbos en el Salmo. Mi copa se desborda. No es un verbo en hebreo. Los verbos en el versículo 1 y 3 son todos causados por Dios. Y David es el destinatario. Él me hace, él me guía, él me restaura, él me guía. Y no hay órdenes para David. Todos los verbos son simplemente el resultado de la bondad y la gracia de Dios. Ahora, me gusta hacer preguntas. Aquí escribí algunas preguntas para hacerle al texto. ¿Está David recordando potencialmente los días que era un pastor? ¿Cuál es el significado de la mesa en presencia de mis enemigos? ¿Y cuál es el significado de que la cabeza de David está ungida con aceite? Así que tienes que resolver estas preguntas y regresar. Ahora sé. Aquí estamos cargando nuestras armas. No estamos disparando. Simplemente estamos agarrando información, munición, por así decirlo. Y estamos encontrando definiciones claves. Y puede usar algunas herramientas básicas de estudio bíblico para ayudar con esto. Jehová, el nombre de Dios con los pactos. Recuerda al lector la rica imagen de un Dios protector que guarda el pacto. Pastos verdes. ¿Qué indica eso? Indicativo de abundancia, de provisión, aguas tranquilas y literalmente aguas en reposo. También están los caminos o las sendas. Literalmente quiere decir sendas de vagones, de rectitud. El contexto no es comparar comportamiento recto, sino rectitud y dignidad. Sombra de muerte, ¿qué quiere decir eso? No es necesariamente muerte literal, aunque eso era una amenaza potencial para David. Literalmente significa sombra muy profunda, oscuridad profunda o penumbra. Nosotros decimos un lugar aterrador. La vara. La vara era un garrote para golpear el animal salvaje que dañaría a las ovejas. Y el cayado del pastor para mantener a las ovejas en el camino correcto. La cabeza ungida. Esta es una imagen de un anfitrión limpiando a un viajero cansado con agua y con aceite de unción perfumada, en contraste con el estar en el valle sucio y aterrador de la sombra de la muerte. La copa desbordante es una imagen de abundancia, una copa de vino que no puede vaciarse antes de ser llenada nuevamente por el anfitrión. Bondad amorosa o misericordia. Este es el pacto de amor y gracia de Dios. Él es Jehová y Él muestra misericordia. Estas son unas definiciones claves y puede ser muchas más. Así que ahora usted ha hecho su observación. Eso todo fue observación. Ahora hagamos un poco de correlación. Correlación. Esto quiere decir que otras porciones de las Escrituras ayudan a informar mi comprensión del Salmo 23. Y cómo el Salmo 23 ayuda a enriquecer mi comprensión de otras porciones de las Escrituras. Tomaré solo 5 ideas claves en el Salmo 23 y exploraré solo algunas correlaciones importantes, referencias cruzadas que son ricas y dignas de uso en este estudio bíblico. La primera idea, Jehová es mi pastor. Creo que la correlación más obvia es Juan 10:11. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Así que, ¿qué nos dice eso? Eso nos dice que parte del papel de Dios como pastor es sacrificarse por sus ovejas. Así que Jehová es mi pastor tiene complicaciones no solo para la guía en la vida, sino también para la salvación del pecado. Se convierte en redentivo. Hay una segunda idea. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Si haces una búsqueda fácil, encontrarías que los otros lugares que hay en la Biblia que habla de pastos verdes es Marcos 6:39, donde Jesús está a punto de alimentar a los 5,000. La multitud estaba en la orilla del mar de Galilea y en Marcos 6:39 él dice y les mandó a todos que se recostaran por grupos sobre la hierba verde. ¿Y qué está a punto de hacer Jesús? Jesús está a punto de proveer para que ellos prepara una mesa delante de ellos. Y Marcos hace una conexión clara en el Salmo 23 porque la multitud también está al lado de las aguas tranquilas de la costa de Galilea. Hay una tercera idea. Él restaura mi alma. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Esta es la idea de regresar al lugar de paz en el que una vez estuviste, el equilibrio espiritual recuperando tu confianza en el Señor. Y note lo que aprendemos, la restauración del alma se logra por la ley de Jehová, a través de la Escritura. Estas dos cosas van juntas, en restaura mi alma como con la ley de Jehová. Tu vara me infunde en aliento. Cuarta idea, tu vara me infunde aliento. Recuerda que la vara es el garrote para derrotar a los enemigos. En el Salmo 2:8-9, Dios el Padre está haciendo una declaración a Dios el Hijo. Dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. ¿Tú los quebrarás con qué? Con la vara de hierro. Esto muestra el poder infinito y el poder del pastor. Una idea más. Simplemente para tener una correlación, mi copa está rebosando. La copa en las Escrituras puede representar una bendición. Y puede representar una prueba que hay que soportar. Una bebida amarga que se consume. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró, como se registra en Marcos 14:36, y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que, ¿qué nos dice eso? Que tu copa de bendición puede desbordarse en el Señor, porque Jesús bebió completamente la copa del sufrimiento de la cruz. Miran cómo esas referencias enriquecen tu estudio y para entender el texto. Ahora, en un momento voy a ir a exactamente lo que hice para hacer las observaciones y les voy a mostrar lo que hice. Y tal vez tú digas, ¿cómo dice? ¿Llegaste a la lista 24? Bueno, les mostraré cómo. Pero déjame regresar y mostrarle la foto más grande, algo que es muy básico, pero que es importante. Y tengo una razón para hacer esto, y esto es lo que algunos llaman la pirámide hermenéutica. Y puedes imaginarte una pirámide y abajo la parte más grande de la pirámide es la observación, es lo que hicimos, observar el texto, que hable por sí mismo, no pones tus ideas en el texto, simplemente estás observando y diciendo esto es lo que dice. No estás diciendo esto quiere decir esto, sino esto dice esto. En el medio de la pirámide es interpretación. Y esto no es una parte muy grande, tienes mucha observación, interpretación es la parte media, simplemente el hecho de que tienes mucha observación que se juntan en sí, empiezan a interpretar el texto. Y les voy a mostrar cómo se hace en la siguiente sesión. Y la punta de la pirámide, hermenéutica, es aplicación. Lo empiezas ahí. Ahora, la razón por la que le estoy dando esta imagen de pensamiento es que puede notar que lo que hicimos en la última sesión es que terminamos de hacer la aplicación. Y estamos fuera de orden, ¿no? Parece estar en contra de la pirámide. Ahora, déjeme darme 6 pensamientos al respecto. Y explicarles por qué en la meditación de tu texto lo vas a hacer. Ahora, déjame darte un contexto. Primero, dijimos la última vez que el proceso de meditar en el texto no es lo mismo que descubrir o aterrizar en la interpretación primaria prevista del texto. Simplemente estás empezando a pensar a través de él. La interpretación primaria del texto mediante el uso que el Salmo 23 es un salmo que muestra el pastoreo protector de Dios sobre su pueblo. Segundo, las meditaciones están destinadas a ser el resultado de que tus pensamientos sean hechos bajo el paraguas del conocimiento bíblico que estás adquiriendo. No estás teniendo pensamientos al azar de, bueno, Jehová es mi pastor. Pastor, toma, cuidan ovejas y que las ovejas son buenas. No, no son pensamientos al azar. Estás pensando lógicamente. Hay un tercer punto de aplicación. Es completamente razonable y parte del proceso es refinar e incluso corregir tus aplicaciones anteriores. Esa es una cosa, esa es la esencia del crecimiento espiritual en la palabra. Que cuando estoy estudiando el texto para predicar, no estoy esperando hasta el final para hacer las aplicaciones, sino que las hago desde el principio, y cuando termino, al final de mi estudio, digo, esta no está bien, esta no va. Pero las he estado pensando y las he estado probando por el texto. Y corregir tu entendimiento es crecer. En la cuarta aplicación, las aplicaciones se basan en el paso de meditar, las implicaciones razonables y lógicas. En otras palabras, todavía estás trabajando para no hacer saltos lógicos. Tu aplicación meditativa no se basa en una sola lectura rápida del texto. Recuerde que parte del paso de preparación fue leer su perícope docenas de veces. Esto invariablemente le dará una más información que una simple lectura. Por ejemplo, ideas irracionales y lógicas después de una lectura rápida del Salmo 23 serían: necesito pasar más tiempo en el campo porque ese es el mejor lugar para reunirme con Dios. O ya que Dios es mi pastor y nada me faltará, debo creer que me dará riqueza y prosperidad. Eso no son lógicas. Hay un quinto punto en la meditación. El proceso de meditación y llegar a las aplicaciones a medida que estudies ayuda a prevenir un enfoque demasiado académico del estudio bíblico, que simplemente estás adquiriendo hechos, que de alguna manera la aplicación es simplemente la tarea final. La meditación ayuda a la palabra de Dios a cernir a través de tu corazón mientras estudias, no solo al final. Un pensamiento final acerca de las aplicaciones. Las aplicaciones son personales, provocadas por el Espíritu de Dios obrando mientras interactúa con el texto, sí, incluso con las llamadas partes mundanas del estudio bíblico como el contexto. Y esto es importante porque las meditaciones se convierten en aplicaciones y se convierten en un programa personalificado de santificación basado en lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ti con ese texto. Déjame darte una nota. Nuestra cultura actual, la Iglesia de Jesucristo, ha tomado sus claves del mundo. ¿Y sabes cuáles son esas claves? Esas claves es que la Iglesia en general espera que sus pastores que también sean expertos en consejería. ¿Y cómo miras a un consejero? Bueno, vas una vez con él, una vez a la semana por una hora. Bueno, ¿sabes lo que hacen los puritanos? Ellos decían, aquí están 15 versículos de la Biblia que aplican a tu vida. Medita por ellos por un mes, escribe tus pensamientos en estas escrituras. Y escríbelas por 5,000 veces, memorízalas, medita en ellas, piénsalas. Piensa 100 veces cómo pueden aplicarse a tu vida. Ahora ve y sé obediente. Eso era la consejería. ¿Por qué era tan efectiva? Porque la persona que necesita la consejería personal está viniendo con el resultado del mismo basado en el texto. No es alguien diciéndote, tienes que hacer esto y esto, sino que te apuntan a la palabra. Ok, esta es aplicación. Ahora quiero llegar a, ¿qué hacemos con las observaciones? Tengo que empezar con eso, lo que no son las observaciones. Lo que las observaciones no es, no son una conclusión sobre el significado primario del texto. Si tú crees que puedes llegar ahí en 30 minutos, no, ni siquiera has llegado. Tampoco es una búsqueda de significados secretos en el texto que nadie en la historia de la Iglesia ha encontrado jamás. ¿Han mirado un programa que se llama Celebrando el Recovery? Esa es básicamente una versión cristiana de Alcohólicos Anónimos y fue escrita por Rick Warren, que vino con una interpretación de la bienaventuranza que nadie en 5,000 años ha llegado. Y está pegando mucho en el país porque falsos cristianos aman la originalidad. Así que al hacer tú la observación no es ser original, es decir, Es cosas como Jehová es pastor. Esa es una observación. Y una observación no es una búsqueda de confirmar sobre lo que tú ya crees sobre el texto. Si quieres ser transparente contigo mismo y con el Señor, encontrarás que Él empieza a derrumbar tus creencias falsas. Y eso es lo que hace un estudio bíblico. Así que, ¿qué es la observación? La observación es el catalogar objetivamente los detalles fácilmente evidentes en el texto. Es mirar el texto desde todos los ángulos para explorar el texto. Y también proporciona la base para la interpretación que puede ser probada por ingeniería inversa de sus conclusiones. Ahora déjame explicarte eso. Déjame decirlo otra vez. Él proporciona la base para la interpretación que puede ser probada por ingeniería inversa de sus conclusiones. Ahora, primeramente Dios, espero que ustedes miren hacer esto siempre. Aquí vamos y hacemos esta conclusión del texto. Debo de poder, a través de esa conclusión, decirles, estas son las observaciones que me llegaron hasta ese punto. Si tú simplemente dices, yo creo que Salmo 23 es un llamado a ir al campamento, a un campamento que es que estoy deprimido, bueno, ok, yo a mí me gusta ir al campamento, pero ¿puedes probarme con una ingeniería inversa cómo llegaste a esa aplicación? Así que tú puedes tener confianza de decirlas, porque puedes mostrarles cómo es que llegaste a tu conclusión. Ok. El azúcar ya está en sus venas y así que ya se estaba bajando. Así que déjame decirte y darte el orden exacto. No hay magia en esto, no hay un libro de un pastor, un libro secreto para los pastores. Simplemente esto es lo que hice. Las 24 observaciones las hice en este orden. Primero, haga las preguntas que... ¿Quién habla? ¿De quién habla? ¿De qué habla? Eso es fácil. Simplemente responde las preguntas. Es como uno de esos exámenes de quinto grado. Simplemente abres el libro y respondes ¿qué? La pregunta ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué flujo de... ¿Qué argumento está haciendo? ¿Dónde? ¿Dónde geografía? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde está el autor metafóricamente? Está en pastos verdes. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió con relación a otros eventos en la Biblia? ¿Son verbos pasados, presentes, futuros? ¿Hay urgencia o enfatiza la paciencia? ¿Y por qué? ¿Por qué está este pasaje en esta parte del libro? ¿Por qué podría haber incluido esto el Señor en las Escrituras? ¿Hay algunos patrones en las relaciones? Por ejemplo, ¿cuánto espacio ha dedicado a varios temas? ¿Qué es primero y último? ¿Hay órdenes importantes de palabras o frases? ¿Hay repeticiones notables de palabras o ideas? ¿Qué palabras de conexiones hay? Dice que todas esas son preguntas mundanas, pero las pones juntas y crean una imagen. ¿Las frases o las palabras modifican otras, como adjetivos y adverbios? ¿Hay preguntas y respuestas, declaraciones de hechos o ambas? Cuando hablamos de adjetivos y adverbios, no hay excusa. Porque tenemos esta herramienta llamada Google. Y tal vez tú digas, yo no sé qué es un adjetivo. Bueno, simplemente búscalo en tu celular. Y tal vez si tú dices, ¿cuál es un adjetivo de...? Es una herramienta útil. Tal vez tú digas, yo no sé gramática. Bueno, pues tú no lo sabes, pero al menos Google, tu celular lo sabe. Acciones. Puedes buscar acciones. ¿Cuáles son los verbos en el texto? ¿Son órdenes, pasivos, deseos o esperanza? ¿Qué son? Puedes buscar los verbos. ¿Algo está pasándole al lector? Es muy aparente, aún en la versión en inglés. Y luego, notas preguntas aleatorias mientras estudias. Para mí, personalmente, las preguntas con las que tú llegas a veces son las partes más fructíferas de tu estudio. Y luego, definiciones importantes. Usa recursos para observar y obtener ayuda. Eso es lo que hice y eso me llevó a mis 24 observaciones. ¿Qué tal la correlación? El uso de referencias cruzadas útiles. Bueno, aquí es donde nos metemos a donde a veces el hielo se pone delgado. Porque los estudiantes de Biblia que son nuevos a veces malinterpretan la escritura aquí. o como decimos en el ministerio, porque piensan que es bueno, algo bueno para predicar. Las precauciones en la correlación es asumir las mismas palabras en diferentes versículos. Es hacer lo mismo, o quiere decir lo mismo. El contexto lo es todo. Use el sentido común con referencias cruzadas para que sean útiles en lugar de simplemente enturbiar las aguas. Si tú dices Jehová es mi pastor, creo que encontraré una referencia a eso. Oh, José era un pastor. Bueno, José es como Jehová. No, eso no es útil. Luego, necesitas entender el contexto de cada referencia cruzada para ajustarte a la intención del autor. Así que no hagas 15 referencias cruzadas a menos que estés dispuesto a investigar el contexto de cada referencia cruzada. ¿Cómo sabes que cada referencia cruzada es útil? Porque aclara o añade a la idea principal a la que estoy haciendo referencia cruzada. Reitera la misma idea, dando a sí mismo peso a mi observación. También me impide formar conclusiones erróneas a partir de un texto. Agrega color o a un ángulo o concepto diferente que está relacionado. Y aquí es práctica. Hay unas fuentes de correlaciones prácticas, como por ejemplo concordancias. Puedes comprar libros usados, porque a mí personas antes de ti se emocionaron al comprar ese libro y ahora lo están vendiendo en internet. Entonces tú puedes comprarlo y tener así una buena librería. Algunas de sus Biblias tienen referencias cruzadas en los márgenes de algunas Biblias. Los comentarios generalmente son una buena fuente, pero tienen que buscarlos en los párrafos y sus propias notas de sermones del pasado. Cada sermón que he predicado, tú puedes tener entre 20 a 30 referencias cruzadas. Así que si tú tomas notas en mis sermones, puedes buscar el sermón que va con el pasaje y anotar las referencias cruzadas. Eso fue la observación y correlación. Ahora vamos a la mejor parte. Aquí es donde preparamos la comida. Está enfrente de nosotros. Ahora tomamos el cuchillo y el tenedor y estamos listos para comer. ¿Recuerda los pasos de un tiempo útil de meditación? Vamos a ir a tres de ellos. Elegí tres verdades para meditar en ellos. De las observaciones. La verdad específica número uno. David está en dos lugares con Dios, desierto y en un salón de banquetes o mesa de comida. Aquí están las implicaciones razonables y lógicas en las cuales medité y oré. El desierto es representado como un lugar de paz, donde David está solo con Jehová, su pastor. Hay una ironía en estar en un desierto, pero a su vez tan perfectamente pacífico. Recuerden, en el desierto en la Biblia es un lugar peligroso. En el desierto, el pastor provee, no me faltará, da descanso, me hace acostar, da calma, aguas tranquilas, da refrigerio espiritual, restaura mi alma, me mantiene caminando por el camino. Y toda la ayuda del Señor en el desierto es por una razón, por causa de su nombre. Mi enfoque está en la gloria de Dios y su cuidado amoroso para mí le da honor y crédito a sí mismo. De la misma manera que en el desierto, cuando David está en la mesa de comida delante de sus enemigos por todas partes, el pastor está presente como anfitrión, pintando una imagen irónica de tranquilidad en el centro del peligro y en el sufrimiento. Y en la mesa de la comida, otra vez tengo provisión total, la mesa preparada, limpieza total, ungió mi cabeza con aceite y bendición total, mi copa se desborda. Tanto en el desierto como en la mesa de comida incluye los elementos simultáneos de cuidado abundante y bendición en medio de peligro. Puedo pedir y esperar tremendas bendiciones y consuelo en las peores situaciones de mi vida. Y mientras que el enfoque principal está en las dos ubicaciones del desierto y la mesa de comida, la tercera ubicación es la mayor fuente de esperanza. Moraré en la casa de Jehová para siempre. Ese es el punto culminante en la canción de David. Que el desierto y la mesa de comida en el valle de la sombra de la muerte conduce a la gloria. ¿Qué preguntas puedo hacerme? Preguntas de autoexamen. Bueno, la clara paradoja en el Salmo 23 es que David está experimentando total paz y consuelo mientras está en el desierto y en el valle de la sombra de la muerte. ¿Cómo estoy yo buscando esta paz además de simplemente orar para que mis circunstancias cambien? ¿Cuáles son las provisiones del pastor para mí? Realmente he agradecido al pastor por cada una de las formas en que él me provee mientras estoy en el desierto y en el valle de la muerte. He perseguido en oración la gloria del pastor por causa de su nombre. ¿Cómo le estoy dando todo el crédito y el honor al pastor por todas las bendiciones en medio de la prueba? Y con toda honestidad, ¿cómo tiendo a entrar en pánico o no mostrar confianza en el desierto y en el valle de la muerte? ¿Cómo puede el Salmo 23 consolar mi propia alma? ¿Qué estoy haciendo para ver mi alma restaurada, refrescada con la palabra de Dios? ¿Estoy siendo guiado voluntariamente por los senderos de rectitud mi desierto y mi valle me están haciendo revelarme? ¿Realmente me tomo el tiempo para aprender y buscar el conocimiento de esos largos días que serán mi futuro? He leído y contemplado Apocalipsis 21-22 recientemente. Escribes tus propias aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones que hice son: haré una lista al final de cada día durante una semana de todos los pastos verdes y aguas tranquilas que Dios me provee. Oraré específicamente para no temer y clamaré al Señor por la fortaleza para ser valiente. Agradeceré al Señor específicamente por mi cabeza ungida porque estoy limpio delante de Él a través del perdón de los pecados. Oraré a través de Apocalipsis 21-22 en un espíritu de anticipación y consuelo. Cantaré o leeré himnos basados en el Salmo 23. Confesaré al Señor los pecados de no confiar en Él, de estar en pánico, de no caminar en un espíritu de paz y gozo y de pensar como si Dios me hubiera fallado. Cuando hagas todas esas cosas por una semana o dos, ¿qué va a hacer con eso para tu alma? Y luego oras, escribes tu oración, y creo en escribir oraciones. Le puedo dar 150 evidencias de por qué escribí evidencias. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Y la oración que hice es esta: mi pastor y Dios, confieso que temo cuando no necesito hacerlo. Estas son las formas en que temo cuando no debería. Y las mencionas. Amablemente me has proporcionado pastos verdes y aguas tranquilas. Estos incluyen, y los mencionas, afirmo que el desierto y el valle son lugares seguros para mí porque tú estás conmigo. Afirmo tu naturaleza omnipresente, que donde quiera que yo esté, tú también estás. Enséñame a ver las bendiciones y los verdes pastos y las aguas tranquilas y a deleitarme en la paz que ofreces, incluso cuando la agitación me rodea. Amén. La segunda verdad específica, definiciones clave de vara y callado. La vara es un garrote para golpear el animal salvaje que dañaría a las ovejas, y el callado del pastor es para mantener a las ovejas en el camino correcto. Las implicaciones razonables y lógicas son estas. El consuelo de la vara del pastor se encuentra en su naturaleza todopoderosa y su capacidad para protegerme. El consuelo del callado del pastor se encuentra en su compromiso de guiarme y dirigirme hasta la casa de Jehová. Puede ser que el sufrimiento, el desierto, el valle de la presencia de mis enemigos sea el medio, su callado, el cual el pastor usará para guiarme. Puede ser que la vara del pastor sea para mí también, para disciplinarme y entrenarme. Por esto debo estar agradecido porque soy su hijo. El amor del pastor por mí debe ser tan grande que él me protegería con el arma de la vara. El amor del pastor no por mí debe ser tan grande que él invertiría en moldearme y guiarme con él personalmente. La vara no es solo la herramienta del pastor, sino el cetro del rey. El rey de reyes mira por mi bienestar personalmente. La fuerza y la guía del pastor están destinadas a consolarme continuamente. El pastor está totalmente equipado para guiarme a través del valle de la sombra de la muerte. En el pastor tengo todas las cosas relacionadas con la vida y la piedad. El pastor también actúa como un pastor amoroso, gran fortaleza en la vara del poder, la gran instrucción y sabiduría en el bastón de dirección y guía. Y este es mi favorito. La vara y el bastón indican que Dios no es distante y lejano. Él está íntimamente involucrado en mi vida con su poder de protección, disciplina, guía y sabiduría. Él está cerca, él está continuo, él está próximo. ¿Qué me hace preguntarme esto? Bueno, las preguntas de autoexamen son estas. Aunque la vara del pastor parece ser mayormente de protección, ¿cómo puedo someterme a la vara de disciplina a la cual Hebreos 12 dice que es solo para aquellos a los que Dios ama? ¿Con qué orgullo estoy batallando que me hace resistir a lo que el Señor me enseñará a través de la vara del sufrimiento? ¿Cuáles son los problemas fundamentales del corazón que pueden impedirme confiar plenamente en Él? ¿Y soy autosuficiente? Una visión baja voluntaria de Dios, una visión sentimental de Dios en la que es, su propósito principal es darme buenos sentimientos en lugar de santificarme. Ahora, las aplicaciones personales. ¿Qué hice son estas? Agradeceré al Señor por las formas específicas en las que Él me ha protegido. Agradeceré al Señor por la forma específica en la que Él me ha proporcionado guía, dirección en los senderos. Identificaré y oraré por ayuda por cualquier problema del corazón que me impida confiar plenamente en Él. Identificaré las formas en las que el Señor trae disciplina amorosa a mi vida y confesaré si he pecado al no recibirla como un acto de amor de parte de Dios. Revisaré los atributos de Dios para recordar cuán poderosa es realmente la mano protectora de Dios. Determinaré en cualquier desierto o valle actual en el que me encuentre que veré esto como una oportunidad para crecer y oraré. E hice esta oración: mi pastor fuerte y mi guía, tú me has protegido a lo largo de mi vida para llevarme a la salvación, al punto de mi salvación en Cristo. Me has preservado hasta este momento. He vivido todos los días de mi vida debido a la fuerza de la vara del pastor. Y su guía personal me dirigió a lo más importante, al conocimiento del Evangelio, e incluso ahora su tierno y sabio toque del bastón me señala el camino a la rectitud. Mejora mi valentía, aumenta mi asombro por tu poder que obra a favor mío y mi aprecio por tu mano que me guía providencialmente, a la cual me llevará a tu casa a morar por siempre. Amén. Tardaré mucho en esto, así que les dejaré que lean su verdad específica, la verdad específica número 3, porque quiero que tengamos tiempo para esto. Durante nuestra primera sección, les pedí que hicieran un proyecto bíblico, tal vez una semana o un mes en ese pasaje. Pero espero que empiecen a ver unas cosas. La primera es que no puedes usar estas herramientas básicas para catalogar. Que tú puedes usarlas para categorizar las verdades. Y que esto puede cambiar tu vida. Te diste cuenta que puedes tomar 3 pasajes. Y esos 3 pasajes cambiarán tu vida. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, en las últimas 2 sesiones, es tomar 3 verdades de cada pasaje, 6 en total, y en cada una de ellas creamos suficiente aplicación para al menos una semana en cada una de ellas para profundizar en tu alma. Por lo tanto, incluso para pasar 6 semanas, y puedes mirar que decir que voy a estudiar esos 4 versículos en 3 meses es muy fácil de hacer. Solamente Dios sabe qué tan elevada tu visión de Dios será. Bueno, mañana, nuestra primera sesión, la juntaremos todo. ¿Cómo interpretas el texto? ¿Cómo llevas tu observación a interpretación? Y meditaremos en ello. Y luego haremos en tu última sesión, lo pondremos todo junto. Y simplemente te vas a escuchar. Esta es la parte divertida para mí. Simplemente escogemos las piezas mejores. Y alguien puede decir, ¿cómo es que haces una lección interesante de eso? Simplemente tomo todo lo que me gustó y lo que me impactó mi corazón y lo que pienso que va a impactar su corazón. Y tal vez no les leeré 50 definiciones, pero les daré las 3 que cambiarán su vida. Así que ese es el gozo que tendremos. Así que voy a cerrar en oración. Y quiero animarlos a que descansen y que oren por tu compromiso a esto, porque sé que muchos de sus esposas ya se comprometieron a hacer eso, así que es hora de que ustedes también corran rápido como ellas. Así que oremos. Padre, te pedimos con gran valentía, sé que esto es pedir mucho, pero te pedimos con gran valentía que tú continúes la transformación de nuestra iglesia local, que seamos una iglesia que es conocida en los cielos como ser llena con hombres y mujeres que abren sus Biblias y lloran en sus páginas. Mientras meditan en las verdades que están en ellas, que sea nuestro legado, mientras esperamos ese día glorioso, que también nosotros moraremos en la casa de Jehová por siempre. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.